Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Nos encontramos como cada 8 días aquí en el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la nutrición, la medicina deportiva con nuestros compañeros, como será el caso del doctor Alejandro Priego, que en algunos minutos estará con nosotros. No me quiero adelantar más sin agradecer a la estación la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro, y a este gran equipo de trabajo. Hoy esta mañana en el control técnico, el señor Víctor Morales, y en unos momentitos más también estará teniendo los teléfonos la señorita Luz Valvaneda. Un domingo muy lluvioso, domingo Día del Padre. Felicidades a todos los que tienen la fortuna de ser papás, a los que todavía tienen a su papá y a los que no, pues un abrazo hasta donde estén, que seguramente será el cielo. A todos aquellos que ya se nos adelantaron, pues un abrazo a distancia a todos ellos, y pues viviendo con el recuerdo y las enseñanzas que nos dieron a cada uno de nosotros. Hoy una mañana lluviosa aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Se desarrollaron 2 eventos atléticos, uno al oriente de Guadalajara, ahí en la parroquia de Talpita, allá para muy cerca de Oblatos, colonias Oblatos, un 5K que al parecer pues buenos dividendos les dejó. Yo calculo que alrededor de 800 corredores más niños en un evento atlético infantil, también una carrera aquí muy cerca en esta zona, que fue la carrera de una radiodifusora muy cercana aquí, también se dio esta mañana. Y pues carreras fuera de Guadalajara, en Atotonilco se desarrolló un 21K, y también en León, Guanajuato, la capital de la piel y del calzado, se desarrolló la tradicional carrera de los barrios, que pues lamentablemente pues no hay mucha información. Recordarán que esta carrera, pues de los medios maratones más longevos de México, pues se desarrollaba ahí a principio de año, enero, finales de enero, febrero, pero por motivos de la Feria de León, Guanajuato, se ha recorrido, y pues este año se desarrolla en junio. Por ahí vimos que algunas personitas de Guadalajara andan corriendo, también un clima nublado, pero pues sí, le digo, los eventos crecen, caen en su zona de confort y pues ya no se da, divulgan tanto. Lo platicábamos la semana pasada, como lo ha pasado incluso aquí en eventos de zona metropolitana de Guadalajara. A nosotros nos tocó estar en la carrera de Talpita, estaremos platicando al respecto de este evento atlético. También le mandamos un saludo al profesor Héctor Martín Hernández, que alusivo a este domingo de junio 15, Día del Padre, hizo una carrera por mi padre. Entonces esperemos que también haya tenido buena aceptación. Vamos a tratar de comunicarnos con él, anda en el operativo ahorita de su evento, pero a ver si de casualidad nos contesta y nos comenta cómo le fue, que seguramente pues algunos 200, 300 atletas se dieron cita a pesar de la lluvia ahí en el Parque Luis Quintanar, antes Parque Solidaridad. Para la semana que entra viene una carrera de esas temáticas aquí en la zona de Plaza del Sol. Adelantamos que estarán cerrados carriles centrales de Plaza del Sol sobre Mariano Otero, Expo Guadalajara, Arcos del Milenio y esta famosa cervecería que está poquito antes de Washington. Ahí se trazará un circuito de 2.5 kilómetros para dar una vuelta de 5 kilómetros de una carrera denominada Lonely Run. Será de 5 kilómetros. Esta empresa Summit Eventos pues ha tenido buenos dividendos, mínimo 1.500, 2.000 participantes en cada etapa que tienen. También será una etapa más del serial de carreras de Tlaquepaque, que se irán a la zona de Miravalle a correr 4 kilómetros previo a su medio maratón, que ya son cada vez menos semanas para julio. Viene este medio maratón de Tlaquepaque, pero por lo pronto vendrá esta carrera para fomentar la actividad física en la zona de Miravalle, que es por así límites, o sea, o propiedad del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Vendrá esta carrera la próxima semana. No sé si vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para entrar de lleno con toda la información de este nublado domingo, Día del Padre, y reitero la felicitación a todos los padres aquí en Corre por tu Salud. Pausa comercial y regresamos. Y regresamos a Corre por tu Salud, y como les comentamos en un inicio, una de las carreras que se dio aquí en zona metropolitana de Guadalajara fue la quinta edición de la carrera Talpita 5K, esta parroquia que está hacia las colonias Oblatos, rumbo Oblatos, calle 54. Para aquel rumbo se desarrolló esta carrera. Yo vi buena aceptación de la gente, pese de a que hay múltiples eventos en zona metropolitana de Guadalajara, y a lo mejor en el papel con un poco más de infraestructura o más inversión, se dio esta carrera esta mañana, donde rápidamente les menciono los ganadores de esta etapa de la mañana. No hubo una categoría general, pues, de llegada, pero la absoluta fue Tania Marisa Covarrubias Villaseñor en la categoría de 20 a 35 años con 20 minutos 5 segundos, seguida por Sara Gabriel Esquivel Tavares, esta doctora que teníamos en la mira hace 2 años en el serial de Guadalajara, con 20 minutos 30 segundos, y un segundito después, 20 minutos 31 segundos, Andrea de la Luz Hernández fue la ganadora esta mañana. Y por los varones, José Roberto Rivera Báez, con un tiempo de 16 minutos 5 segundos en 5 kilómetros, seguido por José Manuel Jiménez Ledesma con 16:15, y en tercer lugar, un gran conocido de nosotros, Juan Carlos Zacarías Rivera, que ya es incluso instructor del equipo Team Charlie, con 16:36. Pero vamos a escuchar las palabras del ganador, muy emotivas, una carrera que se desarrolla en su colonia. Él es nativo de ahí, de Talpita, y gana esta mañana, y muy agradecidos con todo y sobre todo con Dios. Fue lo que mucho me agradó esta mañana, incluso le dedicó el triunfo de esta mañana. Pues vamos a escuchar al ganador de esta carrera esta mañana en Talpita, acá para el oriente de Guadalajara.
A mí puede salir mi entrenador en la
ganadora. Estamos con José Rivera, ganador esta mañana con su número 590 en la quinta carrera Talpita, aquí para el oriente de Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos platicas de este triunfo en esta carrera? Podríamos etiquetarla de barrio, de las tradicionales que ya no se dan tanto en Guadalajara.
No, pues me siento muy feliz, muy contento por haber obtenido ese triunfo de primer lugar aquí en la colonia Talpita, donde es mi colonia, donde yo vivo. Me siento bien, estoy agradecido con Dios y agradecido con mi papá, mi entrenador, que él está aquí presente aquí y me apoya en todo lo que hago, pues, y estoy agradecido y me siento muy feliz, muy contento por este triunfo.
Y más hoy, por este día tan especial, Día del Padre.
Claro que sí, va dedicada para nuestro Padre Celestial Dios y mi Padre entrenador que está aquí presente aquí también.
¿Cuál es el nombre de él para tomar su impresión y felicitarlo también?
Feliciano Rivera García.
¿Qué tal, señor Feliciano? Padre y entrenador de este gran muchacho.
Buen día. Pues, feliz día. Claro que sí, estamos felices, pues, más que nada que logró su objetivo, ¿verdad? Que trae muchas ganas de quedar aquí en primer lugar y lo logró aquí en la colonia, porque somos de aquí, de este barrio, ¿verdad? Y pues también, de hecho, le está echando muchas ganas, perseverando y entrenando de diario, ¿eh? Esta es una disciplina, no es cualquier cosa, y va por más triunfos, porque es a lo que va.
¿Cuántos triunfos generales ha tenido en su trayectoria? Que veo que es nueva, no es longeva.
Sí, pues de hecho ha participado en varias carreras, más o menos unas 6 últimamente, que ha quedado en primeros lugares, segundos lugares.
Pero primer lugar general.
Primer lugar general.
Ya he tenido como 5 primeros lugares, y también en carreras infantiles. Cuando estaba más niño era cuando ganaba carreras de primeros lugares, y ahorita he ganado primeros lugares como 3, 4. Y los demás han sido segundos, terceros, cuartos, y me he sentido bien, gracias.
Y como padre, ¿qué me podría decir en este día tan especial? Ver a los hijos crecer y triunfar, y más en el deporte y en la vida, sobre todo. ¿Cuál es el sentimiento que le da hoy por ser Día del Padre?
No, pues más que nada, para mí es un orgullo, es un orgullo, y felicitarlo, más que nada, para mí, yo me siento muy orgulloso, y más que nada que yo le comenté antes de la carrera, le digo, esta carrera dedícasela al Padre, pero al Padre Celestial, le dije, porque es el que nos regala todo, nos regala la fortaleza, la salud, que precisamente es la que tienes ahorita para seguir echándole ganas, y que has perseverado y que te siga dando esa alegría de participar en las carreras, ¿verdad? Y ese es más que nada que es al Padre Celestial. Yo como Padre Terrenal me siento bien orgulloso, la verdad. ¿Por qué? Porque pues ha continuado siguiendo el ejemplo, más que nada porque yo también de ahí vengo. Yo corrí mucho en mis tiempos.
Y para terminar, repíteme tu nombre completo para que te vaya conociendo la comunidad atlética y pongan los ojos sobre este valor del atletismo del Oriente de Guadalajara y tu edad.
Mi nombre completo es José Roberto Rivera Beas, tengo 33 años y soy de aquí de Guadalajara, Jalisco. Y de la colonia Talpita, por cierto. La colonia donde gané ahora.
¿Ya padre de familia también o todavía no?
¿Tú eres soltero? Todavía no, yo soy soltero.
Todavía soltero, sí. Porque ya ves que empieza muy temprano la juventud, ahorita en la actualidad, y 30, 33 años, y a veces ya tienen hasta adolescentes,
¿verdad? Sí, la verdad.
Los padres.
Sí, ahorita todavía estoy soltero.
¿Qué le dirías a la comunidad de niños? Vimos un festival atlético infantil muy copioso aquí en esta carrera Talpita. ¿Qué le dirías a todos esos padres que de repente no llevan a los niños al deporte, no digamos atletismo, a cualquier deporte?
No, pues que los lleven a los niños a ya sea cualquier deporte, pues hay que mantenernos en la actividad física. Una actividad donde podríamos tener una mente más creativa, de mantenernos en salud físicamente, y el deporte es lo mejor que podemos hacer.
Bueno, pues mil felicidades y un gusto conocerte, y esperamos verte próximamente en múltiples podios, ¿verdad? Y sobre todo en el primerísimo lugar.
Primeramente Dios, claro que sí. Ahí vamos a echarle ganas para estar en los primeros lugares próximamente.
Bueno, gracias. Tengan buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Pues el reporte aquí desde la carrera Talpita 2025, y regresamos a cabina para seguir comentando en Corre por tu Salud.
Bueno, pues son las palabras del ganador de esta mañana, 16 minutos en 5 kilómetros, y le doy la bienvenida a mis compañeros, el doctor Alejandro Pliego, el doctor en medicina deportiva. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a cabina de Corre por tu Salud.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Luz Balvaneda, la voz femenina de Corre por tu Salud, aquí presente este domingo, Día del Padre.
Así es, muchas gracias.
Un saludo especial.
Saludos a todos los papás, a todas aquellas mamás que hacen labor de papás, y a todos aquellos papás que hacen figura de padre cuando la mamá no tiene alguna persona, al papá biológico. Y saludos a todos esos padres que recogen a los hijos y no son biológicos y hacen el trabajo mejor que un papá biológico.
Sí, así. Y a tu papá también.
Y a mi papá.
Su nombre de él, hay que felicitarlo.
José de Jesús.
Doctor, ¿su papá todavía vive?
No, ya no. Falleció hace 40 años.
Un saludo hasta el cielo. ¿Cuál era su nombre de él?
Genaro Pliego.
Genaro Pliego, también yo le mando uno al mío, que gracias. Partió también hace mucho tiempo, 27 años, que al ratito nos vamos a echar una vuelta al Campo Santo, ¿verdad? Que dicen que pues ahí no están ellos, nomás están sus restos, ¿verdad? Pero pues sí, hay mucha tradición, ¿verdad? Que vamos a
Es el medio de conectarnos
con ellos. Vamos a ir un ratito más a echar una vueltita y hacer pues tantita reflexión, ¿verdad? Porque pues es camino y para allá todos vamos, ¿verdad? Siempre hemos dicho aquí. Bueno, pues regresando a esta carrera de Talpita, doctor Alejandro Pliego, ahí me vas a ayudar con tus conocimientos, ¿verdad? Y experiencia como organizadores. Pues sí, muy bonita, una carrera de 5 kilómetros. Yo calculo que aproximadamente 800. No es fácil ahorita en la actualidad meter 800 atletas en un evento, y más con tanta competencia de eventos que hay semana tras semana. El domingo pasado no hubo evento, se quedó vacío zona metropolitana, pero hoy hubo dos, y ellos compitieron contra una carrera de 10 kilómetros y 5 también de una radiodifusora aquí muy cercana, vecina, pero pues alcanzan a meter 800, yo creo que sí, fácilmente algunos 200 niños en algunas carreras pequeñas a conforme a la edad de los niños, metros. Pero sí, algo que me hizo ir mucho a la carrera, yo había asistido a esa carrera quizá en la segunda edición, me llamó mucho la atención que no gastaban en vallas. No había ni vallas de contención ni en la salida y meta, y mucho menos en el recorrido. La cuarta edición creo que también hubo vallas, y hubo muchas quejas porque incluso los ganadores se perdieron por un tercero que hoy me lo confirmó. Él va tomando fotos y el ganador lo sigue. Oye, ¿para dónde es? Pues yo no sé, yo solamente vengo tomando fotos. O sea, aparte de no meter vallas, ni siquiera poner una persona encargada que vaya dirigiendo la carrera, y le dejan la chamba a la secretaría o a los agentes viales. Entonces yo siempre lo he dicho aquí, los agentes viales van a resguardar a los atletas, más no van a dirigir el evento. Hacen mucho, y es de agradecer que pongan agentes en cada esquina, porque hoy de no haber agentes con el número que mandaron y sin vallas y ni siquiera con cinta peligro, pues ponen en riesgo a 800 corredores. Ahí el reclamo o la observación a la mesa de regulación de carreras, a la misa de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, que lo he dicho en los últimos programas, está estrenando presidente, pues hay un trabajo que se dejó de hacer los últimos 8 años cuando estuvo al frente Guillermo Torres. Incluso me entero que un evento que es para la próxima semana, que cada mes tiene una carrera en Plaza del Sol, apenas los hicieron medir. Qué bueno, aquí lo hemos dicho, doctor, que pues se olvidan, hacen todo y se olvidan de lo esencial que es la medición. Pues por lo menos esta carrera, la semana que entra, tendrá sus 5 kilómetros exactos y estará bien resguardada la de Plaza del Sol porque se lo exigieron. Pero la otra realidad es porque a unos se les exige, a otros no, y lo peor es poner en riesgo a los atletas e incluso poner en riesgo a los mismos agentes viales, que son los que batallan con el tráfico tras no poderse ayudar. Una persona pues no puede contra 2-3 carriles donde hay cruces, pues ocupa una vallita o algo, pues para que de menos el tráfico se detenga, doctor. Sí, sí, es complicado.
Sí, es todo un tema esto, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en las carreras anteriores.
Y no llamo la fórmula de qué hacer, o cómo invitar, o inducir, o seducir a la gente. Ay, espalo, no seas, no es por el bien, te atropellan a alguien, sale accidentado a alguien, te hacen firmar una exoneración donde no te dan ni para una gasa.
Sí, así es. Sí, la verdad es que, como lo mencionas, ahora con toda esta proliferación de carreras, que realmente si uno ve el calendario de todo el año, cada domingo hay una o dos, la excepción fue la semana pasada, se le ha dado mucho énfasis y se ha puesto todo el foco en jalar a la gente, en conseguir patrocinadores, en el tema de las inscripciones, pero el evento es lo central de una carrera. O sea, si una carrera tiene que estar bien medida, tiene que estar bien cuidada, tiene que estar bien jueceada, no se le puede ni se le debe cargar el pato a los de vialidad. Ellos no son los organizadores, ellos no saben la ruta, ellos no tienen por qué estar guiando a los corredores. Ya por lo menos que se tomen la molestia de pintar unas rayitas, aunque sea discontinuas en el piso, para que la gente sepa por dónde van. Pero los accidentes de verdad pueden pasar. O sea, de verdad vivimos en el país del no pasa nada, siempre confiando en que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, y si pasa algo, pues tampoco pasa nada, porque luego me quito yo la responsabilidad. Yo ya hice firmar a quien se inscribió de que la organización no se hace cargo de ese tipo de cosas. Pero eso no se vale. O sea, y yo creo que el organismo regulador, que en este caso sería la Asociación de Clubes Atléticos, tendría que ser así como
tajante
y firme, a lo mejor así, no con esas palabras, pero estricta con el cumplimiento de esas, porque hay un manual. Todo el mundo que organiza carreras lee un manual, a ver qué hay que hacer, esto, pero la carrera es clave, la ruta es clave, la distancia bien medida es clave, no de que, ay, que son 200 metritos, calcúlale lo que haya podido hacer en esa distancia, no, que no calcúlale nada. Todas las carreras, la meta y la salida ahí es donde se cuenta. Y si fueron 4800, son 4800, no le vas a dar el tiempo de los 5000. O si son 4950, no le vas a dar el tiempo de los 5000, le vas a dar el tiempo de los 4950. Entonces, pero esta parte es, de verdad, es peligrosa para la gente. O sea, la gente siempre va y participa de buena fe, y como la actividad divertida del día, va la familia, va todo ese tipo de cosas. Pero con esas distracciones de no enfocarse en esa parte central que es la carrera, ojalá, y aquí toco madera, que no haya ningún accidente en algún momento, pero el riesgo se incrementa enormemente.
Sí, porque yo, por ejemplo, iba a la meta y la verdad decidí quedarme en una esquina, Luz. Decidí quedarme en una esquina junto con un agente vial que le mando saludos, no digo su nombre por discreción, por respeto a ella. Pero pues entre ella y yo estábamos parando el tráfico, ¿verdad? Que se nos dejaba. Ella me decía, oiga, ¿y usted cómo sabe esto? Pues es que lamentablemente cada 8 días andamos en esto. Pero ve aquellas pequeñas líneas punteadas que se ven ahí en el piso, en el asfalto. Supuestamente eso es lo que dirige la carrera. Entonces la carrera, al llegar aquí con usted, debe dar hacia el lado derecho del corredor. Y usted nomás encárguese aquí de tapar los carros, digamos. Y ahí estuvimos tapando el tráfico. Afortunadamente, en esa zona donde estábamos nosotros, había poco tráfico por la hora, por la lluvia, que la gente a lo mejor se levantó un poquito más tarde. pero sí se pone en riesgo el agente vial y hasta uno por andar ahí de metiche, dice mi esposa, que le mando un saludo.
Pero también, o sea, como dicen, el organizar las carreras también tiene que ser antes y después de la del evento, porque hay unas líneas que están en algunas avenidas en color azul que muchas veces confunden a los conductores.
¿Sí?
Y esas líneas duran meses.
Meses rayadas.
Entonces, sí, entonces realmente sí es decir, bueno, unifíquenlas, porque sí, yo he recibido esas llamadas y dicen, es que ¿por qué no limpian? O sea, sí, la limpieza es antes para el evento y después del evento.
Del evento. Bueno, pues si me permiten, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Los invitamos a que nos empiecen a contactar 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y vía WhatsApp o Telegram, si lo prefieren, 33-11-55-19-62. Pausa comercial y regresamos. Va a continuar el tema aquí en Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Le damos la bienvenida a Luis Durán al cierre del programa. Es esta mañana, Día del Padre. Felicidades, Luis. También vas llegando. Ya habíamos dado la felicitación, pero no la habías escuchado. Por si no nos sintonizas, ya te la dimos en vivo. Felicidades nuevamente a todos los padres. Y ya para cerrar el tema este de la carrera de talpita, de la falta de vallas, comentabas, doctor, pues sí hay un manual de carreras, pero pues es como la ley. La ley existe, pero no se aplica. Entonces también, alguno de los temas que informalmente yo platiqué con el nuevo presidente de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, no me canso de decirlo en letras grandotas, pues si quieren regular o representar a los comités organizadores, pues deben estar presentes en sus eventos. No había un solo representante de la asociación en la carrera de talpita, solamente el cuerpo de jueceo de atletismo en Jalisco, que también le preguntaban a los corredores, con esa anécdota que has platicado en múltiples ocasiones aquí, oye, tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero, ¿sí hicieron los tres la ruta completa? Pues claro, de tonto voy a decir que no, me descalifican, o estarás de acuerdo, doctor. O sea, pero no debe de ser por ahí, los jueces deben de estar en su papel, y a veces por economizarle al organizador no ponen los jueces necesarios, y era una ruta con múltiples vueltas, y una carrera con múltiples vueltas ocupa múltiples jueces. Entonces también ahí pues está grave pues la parte técnica y la parte representativa, que no está la que cobre el aval, ese famoso aval.
Si hacemos una pequeña, bueno, es una comparación muy grandota, las carreras muy famosas, hubo un político mexicano que se subió al metro en la ciudad de Berlín en los años 2007, 2008, por ahí. Y según él fue a la meta a pararse en la meta a ver quién llegaba, pero llegó con su pants, con el número que le habían dado de competidor, y lo premiaron porque era el primero de esa categoría de edad.
¿Y el chip lo marcó?
El chip lo marcó y ya lo premiaron. Él nunca dijo, yo no corrí toda la carrera, no lo iba a decir, claro que no lo iba a decir. Alguien con otra mentalidad podía haber dicho, no, espérate, a mí no me premies, pues yo me salí un rato, ya me vine en el tren acá para pararme aquí en la meta, pero no, él se dejó premiar. Ya después alguien que lo había visto en el metro, cuando vio las fotos de que él había ganado, fue y dijo, no, espérate, este cuate a esa hora en que era la carrera, yo lo vi acá en el metro de la ciudad de Berlín. Ya después tuvo que decir que, me equivoqué, exacto, tanto así. Bueno, incluso en esas carreras tan grandes, y una ruta que son 42 kilómetros, claro que tiene que haber muchos jueces, pero eso es una cuestión de la organización. Si una carrera es de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, de 5 kilómetros, los kilómetros que sean, tiene que asegurarse de que va a haber jueceo, que va a haber control. Jueces con una tabla que vean pasar. Un día nos tocó, tuve una experiencia, creo que ya se las platiqué ahí en el ITESO, en la carrera de 10 kilómetros que hacíamos ahí, 5 y 10 kilómetros, en la carrera de 10 kilómetros, cuando llamamos a los ganadores, a que fueran a la premiación, y el muchacho que quedó en tercer lugar en la carrera de 10 kilómetros, no parecía corredor, y no parecía...
Para ese tiempo,
o sea, ahí nuestro récord...
Por sentido común, tú lo das por eliminado.
Sí, en ese tiempo, o sea, como es una carrera campo traviesa y todo terreno dentro del ITESO, es una carrera interna. Así. Eh, empezamos a llevar cronometraje electrónico. Y de repente salió ese muchacho con 37 minutos. O sea, para correr 37 minutos hay que parecer, por lo menos parecer.
Parecer atleta, corredor. Aunque no tengas velocidad, no, pero no tengas velocidad,
pero que parezcas, o sea, que te veas así corrioso, más o menos delgado. Este se veía un muchacho así común y corriente promedio. Entonces ya lo premiamos, ya se acabó la premiación y que muchas felicidades, sus pequeños regalitos que les damos. Se bajaron del podio. Y atrás del bag de premiación, de la manta ahí de premiación, estaba el que sí había quedado en tercero. Pero él no quiso hacer escándalo y nos dijo, oiga, pues yo quedé en tercero, ¿por qué no premian a él? Entonces volteé con el muchacho y le dije, oye, ¿por qué no dijiste que no? Es que yo quería ganar una medalla. Así fue. Híjole, bueno. Y le había checado una vuelta, nada más que por algún accidente en la pisada, en el tapete, había quedado registrado como que él había corrido los 10 kilómetros.
No dio otra vuelta. Y por los tiempos lo dio por ganador. Y fíjate, doctor, como dices, en grandes eventos, medianos eventos, pasan. Yo aquí nunca lo he comentado y lo voy a comentar, ya pasaron 3 años, para septiembre van a ser 3 años, pues hasta las mejores familias o las mejores carreras parece. En la carrera, todo México salvando vidas. Hace 3 años, aquí en la Gran Plaza, aquí por Avenida Vallarta, una chica marca 38 minutos en 10 kilómetros. Entonces, bueno, caray, pues si 38 marca Isabel Oropesa, Citlali, Cristian Moscote, y pues le ves el físico y no es para que corriera. Mas, sin embargo, la chica se quedó callada, no dijo nada, y ella se subió a subir al primer lugar de categoría y nadie se percató. Yo se lo dije a los jueces, ella no es la ganadora, no puede ser la ganadora. Después estuve indagando y pues ella hacía 38 minutos en 5 kilómetros. Llegó tarde, no marcó la salida, llega al tapete y cuando llega el sistema de cronometraje, que no distingue, yo les digo, raza, sexo, edad, pues la da por ganadora, y el mal jueceo que iba ese día pues no tuvo la capacidad de descalificarla. Entonces, aquí hablábamos hace semanas acerca del reglamento del atletismo, o sea que lo tenemos que dar a conocer. Decíamos que el número es personal intransferible. Otra cosa es hacer la ruta completa. Hay que hacer la ruta completa si es que quieres desarrollar un buen atletismo y ser una persona, buen atleta, honesta. Y otra de las reglas es de que el número, pues tú lo sabes bien, tiene que ir en el pecho, al frente. ¿Cuánta gente se lo pone de lado? Se lo pone abajo de la cintura, y ese es motivo de descalificación para los competitivos, más no para los recreativos. Entonces yo creo que sí hay mucha chamba por parte de todos los que somos del gremio atlético de no dar a conocer, porque las reglas se conocen, aquí las comentamos a menudo, Luz, doctor, pero sí a las nuevas generaciones de corredores, aunque empiecen a correr con 30, con 40, 50 años, pues sí darles la brújula de lo que deben de hacer y no deben de hacer, Luz, porque pues sí, ni la Constitución conocemos, ¿verdad? Nos así la cambian es a placer y no decimos nada, ¿verdad?
No, y en cosas tan sencillas, o sea, el valor de decir la verdad y ser honestos con uno mismo y con las personas que nos rodean. Si no me corresponde ese premio, no me corresponde. Tengo que trabajar más para llegar a ese punto.
Sí, ahora, hoy, aparte del evento de Martín en el Parque de la Solidaridad, de la estación de radio aquí vecina, de Talpita, el de Atotonilco, la carrera de los barrios, pues, ¿dónde anduvo la Asociación Jalisciense? Pues, su líder, por una publicación de Héctor Martín Hernández, voy viendo que dice que se fue a acompañarnos a la carrera del Día del Padre. ¡Qué bueno! ¡Felicidades por hacer el esfuerzo de ir! Pero también, siendo estricto, si yo fuera organizador, yo le diría, si yo fuera Talpita, le diría a la ADJA, oiga, presidente, pues venga a correr con nosotros, también acá está invitado, nosotros cumplimos, nosotros avalamos, aunque fallamos con el resguardo, pues se va un evento que no está avalado. ¿Por qué? Porque en los parques no se pide aval. Malamente no se pide aval. En los municipios malamente no se pide aval. Entonces sí hay mucho trabajo por parte del nuevo presidente y por parte de su consejo directivo, porque volvemos, en esta vida pues no podemos ir solos a ningún lado, doctor, tenemos que estar acompañados. No sé si opinen lo contrario o estés de acuerdo con el comentario, no, de que debemos estar, hacer equipo, ¿verdad? Sí, yo aquí muy solo en el micrófono no soy nadie sin ustedes, simplemente lo digo.
Es muy importante rodearse de un grupo de personas que puedan ayudar. O sea, ni siendo presidente de un país puede saberse todo. Pero hay que rodearse de personas que puedan ayudar a resaltar y agrandar los puntos fuertes y a tratar de corregir lo más que se pueda los puntos débiles, ¿no? Para que todo quede más o menos estructurado, para que, pues, que todo quede más o menos regulado, porque ahorita pensando en esto de alguien que quiere recibir una medalla y aunque no haya ganado, se pone ahí y dice, yo me la gané. No se la ganó, pero él piensa que se la ganó. Todo el tiempo estamos hablando de que el deporte ayuda como a crear valores, a inculcar valores, a hacer mejores ciudadanos, a una convivencia más agradable entre todos, pero pues eso también tiene que estar dirigido, tiene que estar intencionado en las cosas que hacemos para que de verdad pase eso. O sea, si yo veo que en la televisión de que alguien se subió al metro y llegó a pedir su premio en un maratón y es una figura pública mexicana, el ejemplo para mucha gente es decir, pues
cualquiera lo puede ser,
todo es trampa, pues no pasa nada.
Y eso es muy común en el maratón de la Ciudad de México por la buena infraestructura muchísima que tiene gente. Pues dicen, es un maratón de 30,000 personas y de 30,000 no llega a haber verdaderos 15,000, o sea, ni el 50% termina completa de los 42 kilómetros, 195 metros. Aquí en Guadalajara, bueno, pues se ha reducido, no tenemos esa magnitud de evento, pero con eso de los relevos, pues como que la gente ya se reserva, dice, bueno, pues no voy a correr completo, pero corro relevos. Que mucha gente se ofende porque dicen, el maratón se corre completo, y es una realidad. Yo no puedo decir que soy maratonista, pero tuve la experiencia de un maratón. Yo iba por 4:30, no me ajustaron las piernas, pero lo terminé en 5:08, y no me quedaron ganas de volverlo a hacer sin prepararme, sin bajar de peso y sin dedicarme más. Pero pues como padre de familia, como ahora sí, el que promueve todo en casa, pues o me pongo a trabajar o me pongo a entrenar. Y ya en ese tiempo, a los 35 años, pues la verdad que la prioridad era la familia, ¿verdad? A lo mejor ahorita ya tendría un poquito más tiempo, pero pues ya no tengo la pila y el ánimo y la edad de hace 15 años. Pero sí, la gente que corre menos distancia, pues sí es falta de respeto para los que sí corren. Porque yo recuerdo en esa ocasión que todavía había una buena estadística, había un jueceo del primero al último, y yo fui quizás el lugar 1500, pero de meterme ahorita con eso de que no hay jueceo, que todos se lo dejan al chip, a lo mejor de un lugar 1500 me voy al lugar 3000 por los 1500 que se meten por delante sin correr completo el evento. Entonces también otra de las partes que debe de regular la asociación, sea chico, sea grande el evento, debe haber descalificados, porque los jueces ni siquiera cargan tarjetas, porque como en el fútbol se carga una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, y a un corredor que le notes algo mal, no nomás a los elite, a todos, lo debes de amonestar, y si no corrige, se expulsa del evento, no lo puedes sacar, pero pues simplemente lo anotas y ya en la estadística final lo sacas, y eso le da un lugar de llegada a cualquiera. Pero todo eso se ha perdido, decimos en la vida, se han perdido los valores, ¿no? Se ha perdido el reglamento. Entonces yo creo que es buen momento que por lo menos aquí en Jalisco, si Omar Argel Gómez Mayoral ama el atletismo, pretende que esto camine, pues necesita ponerse las pilas y poner a trabajar a toda su gente, y a la que no sirva, hacerlo un lado y meter nueva gente para que de verdad tengamos un atletismo serio. Porque ya mucha gente, con estas situaciones que estamos platicando, que se sorprenden, caray, me están poniendo en premiación, hasta se esconden, y ya cuando los llaman a premiar se suben, y ya cuando se suben es cuando el organizador se da cuenta, pero ya con la prensa encima, con el público y todo, no dicen nada. Entonces pues se crea una burbuja de engaño, tanto del organizador que cree que hace las cosas bien, la asociación que cree que están caminando las cosas bien por una retención o por un cobro de aval que recibe, que es lo que mantiene la asociación, y el gobierno que pues la verdad pues él nomás da las facilidades de prestarle el espacio público, de prestar a todos los elementos de policía, de la Secretaría Vial, de los servicios médicos. Pero también otra realidad es que en los eventos de gobierno no todo está bien, también Luz, también falla el gobierno en sus eventos.
Y sí, la verdad el punto clave es, si la persona no te funciona en ese momento, pues complétalo con alguien que sí sabe. Y me voy a todas esas escuelas de jovencitos que se están profesionalizando con alguna
carrera ad hoc al deporte.
Ad hoc al deporte, exactamente. O algunos que están estudiando licenciaturas en deporte, que pudieran integrarlos ahí como para poderle decir, mira, ahora practican esto, un servicio social, unas prácticas educativas, para que puedan surgir más.
Y precisamente, cómo todo se relaciona, ¿verdad? Saludé a un chico que estuvo conmigo con uno de mis hijos en una tercera división, se fue por la cultura física y el deporte, y hoy lo vi debutar como juez. Dije, era de futbolista, licenciado, y era como juez. Felicidades, ¿verdad? Y al final lo regañé, le dije, oye, ¿cómo va a ser posible que estén haciendo carreras infantiles y ni siquiera cuenten con unas banderas?
Una bandera roja para decir, ¿sabes qué? Estamos acomodando el hit. Una bandera blanca para decir que estamos listos. Me dice, no, es que traemos radio. Le digo, así puedes traer televisión, ¿verdad? Pues los demás que somos públicos no sabemos si están listos o no. Hubo varias salidas en falso de los niños que no supieron controlar ellos. O sea, si ya se les fue el hit, pues ya déjalos, porque también los niños se pueden caer, se pueden lesionar. Entonces, hay que unificar criterios. Yo creo que aquí el tema y la invitación es unificar el criterio tanto para la asociación, los atletas y los organizadores. Porque ahora sí, como diría mi abuelito, cada loco con su tema, ¿no? Cada quien trae su ritmo, cada quien trae su partitura. Y pues imagínese un grupo, uno de banda, con uno de filarmónica, con uno de todo, pues ahora sí que es una fiesta. Yo pienso que diríamos que el reggaetón es lo mejor si escucháramos así todos revueltos.
O se vuelve el circo de las tres pistas en la meta.
En uno solo. Bueno, pues terminamos con esto, doctor, y vamos inmediatamente al tema que ha movido, pues ahora sí, el atletismo nacional. En días pasados se dio por hecho el castigo para esta atleta Citlali Cristian Moscote, que nosotros comentábamos aquí. Bueno, hasta que no se compruebe lo contrario, pues no podemos decir que está castigada, pero lamentablemente Citlali Cristian Moscote no tuvo manera de revertir lo que la acusaron y está castigada, y pues seguramente quedará fuera del ciclo olímpico porque no podrá competir los próximos 3 años.
Sí, es lamentable que haya pasado esto. Cuando alguien ya llega a ese nivel, al nivel ya competitivo, porque si Tralisten está corriendo con un muy buen nivel, no llega adelante en las competencias internacionales, pero sí llegan los primeros 30 corredores. Ahí es otro mundo, en el sentido de que hay controles antidopaje en todas partes. Todas las carreras que se precian de ser avaladas, de que están en el calendario de la Federación Internacional de Atletismo y sus países miembros, tienen test, tienen pruebas. A los 3 primeros lugares es riguroso, y después hacen un sorteo entre los demás participantes, así al azar, así con los ojos cerrados, sacan un papelito y este atleta pasa, este atleta pasa, este atleta pasa. Generalmente son los 3 primeros lugares y 3 suelen ser de 3 del resto.
La línea de leads, vaya, los primeros 100.
Los primeros 100, los 3 primeros que cruzan la meta rigurosamente van a pasar al control antidopaje, y otros 3 de los otros 97 sorteados. Son sorteados y salen y pasan. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado, el reglamento de la WADA, Asociación Mundial Antidopaje, habla de que el atleta es el único responsable de lo que entra en su cuerpo. O sea, no es mi entrenador, no es el médico, no es yo.
No es equipo.
Yo soy responsable de lo que entra en mi cuerpo. Entonces, ahorita, es importante ahorita nada más antes de seguir con lo que les quiero decir. ¿Para qué es el antidoping? O sea, doping es el uso de cualquier sustancia o método para incrementar el rendimiento más allá de lo que da mi cuerpo. Hay diversos tipos de doping. Están los estimulantes, están los analgésicos que quitan los dolores y me permiten seguir corriendo, y aparte me ponen bien
dopado,
bien feliz, así como bien emocionado. Así
sube
como
la dopamina.
Sí, sintiéndome que tengo más fuerza de la que en realidad tengo. Hay otras sustancias que enmascaran a los otros, o sea, que eso, hoy tomé esta cosa, me tomo esto para que no se sepa que me lo tomé. Hay otros que son los que provocan crecimientos musculares, hay maneras, así como métodos para inyecciones de sustancias, también para mejorar la producción de glóbulos rojos, o sea, son muchos métodos. La verdad es que el ser humano para eso es sumamente ingenioso, y todas estas sustancias las fabrican laboratorios farmacéuticos, o sea, nadie más las produce, laboratorios farmacéuticos en todo el planeta. Entonces, pues, algunas, como los estimulantes, las usan los soldados, por ejemplo, los policías, toda la gente que trabaja en cosas de seguridad. Los soldados, después de las guerras mundiales, los que sobrevivían y eran talentosos para el deporte, pues conocían todas esas sustancias para mantenerse despiertos, para no tener hambre, para estar agresivos y siempre dispuestos al combate.
Atentos, alerta.
Sí, para tolerar el cansancio de una mejor manera. Entonces ellos, cuando ya se acababa la guerra y pues resulta que eran talentosos para el deporte, llegaban y pues ellos fueron los que fueron introduciendo esas sustancias entre las los atletas, de allá después de la Segunda Guerra Mundial. Oigan, pues que yo me tomé esto y andaba bien, bien agresivo y bien competitivo. Entonces, el tema con el antidoping es que el deporte sea lo más limpio que se pueda, o sea, que no se haga trampa, ese es el principal objetivo. Y el segundo, no menos importante, es proteger la salud de quien se los toma y de la gente que compite con ellos. Porque si alguien toma algo así, un estimulante de esos que anda así como bien, bien loco y bien competitivo, por ejemplo, alguien que va manejando un coche de carreras, por ejemplo, a 300 kilómetros por hora, y no mide el peligro de algo que puede hacer, no solo para él, sino también para los que van ahí con él.
Es lo que pasa con los transportistas,
claro, en México,
cuando son los grandes accidentes excarreteros.
Claro, ellos también siempre están empastillados para no dormirse y poder viajar y aguantar toda la noche transportando las cosas que llevan. Entonces, en el deporte esto es una cosa muy importante y es bien común, es algo que se ha hecho cada vez más común. Pareciera que la nutrición en el deporte es tomar suplementos.
Cuando no debería ser.
Cuando no debería ser.
Porque hace 40, 30 años no había tantos.
No hay más. O sea, échale.
O sea, era puro natural.
Pensemos en los seres humanos de hace un montón de años, 100 años, 200, 300, hasta más. El porfiriato. Sí, sí, sí. Ha habido gente fuerte, ha habido gente rápida, ha habido gente resistente, ha habido gente luchadora, ha habido gente competitiva. Sí, sí. Pero cada vez es más con este tema de la mercadotecnia que todo el mundo cree que necesita algún complemento o suplemento, ¿sí? Eso normalmente, según las reglas de la buena alimentación, tendría que ser solamente en alguien que entrene más de 6 horas diarias, 7 días de la semana. ¿Cuánta gente de nosotros o de nuestros corredores aficionados entrena más de 6 horas 7 días de la semana? Yo creo que es muy poquita.
Los competitivos a lo más le meten 3 y en 2 sesiones.
Así es.
3 y en 2 sesiones.
Pero ya ese mundo del deporte de alto rendimiento, de la gente que compite en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, ellos llegan a entrenar hasta 8 horas. Yo creo que Citlali debe haber entrenado más o menos ese tipo de, en 2 sesiones o 3 sesiones, juntan 8 horas al día, 6, 7 días de la semana. Entonces, en esos casos se llega a la idea, porque puede pasar que no sea, porque depende qué tipo de ejercicio haga, toda la gente cree que necesita algo extra. Pero el tema, el peligro, que es precisamente lo que le pasa a muchos de estos deportistas, es que consumen sustancias, suplementos, complementos, sin asesoría, sin conocer el contenido de esos botes, de esos polvos que se están comiendo. Hace algún tiempo me tocó asesorar a una persona que competía al alto nivel, y ella fue a preguntarme, más allá de la asesoría nutricional, ella quería saber qué suplemento o complemento yo le recomendaba. Le dije, pues mira, yo no te recomiendo ninguno, yo no te recomiendo ninguno. El miedo de ella es que ella estaba en los primeros 10 del planeta, y decía, todas mis competidoras, todas toman cosas. Y también nos hacen control antidoping. Entonces, le dije, pues mira, de preferencia no tomes nada, realmente no tomes nada, porque si es sumamente probable que después de cada cosa que pase te van a hacer un test, pues no vaya a ser. Esto le pasó fue un caso muy sonado en el año 2005, a dos futbolistas, Aarón Galindo y Salvador Carmona, seleccionados nacionales, que jugaban en Cruz Azul en ese momento. Y al parecer el preparador físico le recomendó un suplemento, complemento, porque querían ponerse un poco más musculosos, para repartir mejores caballazos ahí en el área. Eran defensas los dos. Entonces, pues van a la Copa Confederaciones en Alemania, y resulta que les hacen antidoping y van para afuera. Salieron
para expulsados del fútbol por
así cierto es, tiempo. Así es. Entonces, es muy fácil. El tema es que la gente que fabrica suplementos o complementos
no etiqueta como debe de ser.
Porque no hay una regulación, otra vez.
Ni mundial.
Pero en México es más laxa que en otros lugares.
Si antes ponen exceso de calorías, sí, exceso de carbohidratos.
No, o poquita azúcar en el chocolate. El
chocolate se ha mencionado, que hace el bien. Que hace el bien.
Pero no es tanta, le ponen la etiqueta porque tiene que tenerla, como dijo alguien por ahí. Hay cosas que no se declaran en las etiquetas. Pero si yo, fabricante, quiero que suceda lo que yo le digo a la gente que sucede, si se toma esto, hago lo que sea para que suceda. Entonces, si la regulación no me dice, tienes que poner estrictamente todo lo que está ahí adentro, porque para hacer esas fórmulas se las hacen ingenieros en alimentación, principalmente, que conocen cada sustancia, cada cosa que está ahí. Entonces, si yo quiero que alguien se ponga musculoso y le digo que si se toma ese polvo se va a poner bien musculoso, pues hago algo
para que sea rápido.
Para que sea rápido y ahí
y se note
la
eficiencia pronto del producto,
así vaya. Es.
Sí, al sin importarle.
Pero no lo declaro. A él sí. No le importa vender su producto. Sí. Entonces, nosotros como consumidores, en el caso de los deportistas de alto rendimiento, lo importante sería que el entrenador o quien los asesore tuviera información de ese tipo de cosas. El estimulante que le salió a ella, Octodrina, ella alega que fue, le salió en un complemento. Entonces, le tuvieron que hacer test allá a la sustancia y en la primera salió que no era, que no había esa sustancia. En la segunda, al parecer, salió algo de que sí había. Y de los 4 años que le tocaban de suspensión por ser reincidente, ahí el agravante es que ya era reincidente. O sea, no era la primera vez, ya le había pasado. La habían suspendido 2 años. Le dijeron, bueno, te damos 3 años. Pero 3 años para un deportista de alto rendimiento sin competir. Puede entrenar todo lo que quiera, pero sin competir. No pule esas capacidades, no tiene ese ritmo competitivo. Si alguien juega, lo voy a poner así, yo juego fútbol ahí con los cuates de mi cuadra, ahí, unos partiditos, y ahí nos aventamos unas cabecitas y ponemos una portería con una piedra. Y si yo me meto a jugar en un partido profesional de fútbol, no la voy a hacer.
Porque simplemente el público pesa.
Claro, y aparte los compañeros, y aparte ahí no hay la banqueta para que me rebote la pelota. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ojalá no le afecte demasiado. Ha habido gente que ha regresado de suspensiones, en el caso de los velocistas, de 2, 3 años, 4 años, han regresado a competir al alto nivel. Esperemos que esto pueda pasar para ella y que sea una lección para no volver a caer en consumir esa sustancia.
Y vamos a dejar en el tintero el tema, doctor, porque está largo y se nos está yendo el programa, ¿verdad? Pues vamos rápido a las llamadas. Dice Román Hernández, buenos días, corrí la carrera de Talpita y los estoy oyendo para comentarles que las carreras locales en Colonia así son de desorganizadas. No hay mucho apoyo, no hay jueces intermedios, no hay vallas, hay equivocaciones que no se les haga extraño. Con todo el respeto, Román Hernández, hubo chip, hubo un montón de cosas, pero yo creo que el chip pudo haber sustituido las vallas. Felicidades a Caro, a Alberto Caro, que fue a la de los bares a León. Nos vamos, Luz, rápidamente. Sí. Nos vamos, se da.
Saludos despedimos. A todas las personas, felicidades a todos los padres.
Doctor, nos despedimos, se nos fue el programa rápidamente.
Feliz Día del Padre para todos.
Feliz Día del Padre, y quédense en la Red Deportiva. Feliz día.